Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Urjuela. Los sonidos que escuchamos y que acompañarán el programa fueron captados en algunos laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Esa es la huella sonora de la labor de cientos de estudiantes que realizan sus prácticas cotidianas, pero esas tareas requieren de un valioso acompañamiento. Ese valioso acompañamiento son los llamados laboratoristas, o labor en términos masculinos y femeninos. Nos acompaña hoy Joana Marcela Yepes Murillo, funcionaria del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Joana, bienvenida a Ingeniería y Nación.
Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá compartiendo con ustedes el testimonio de la gente que trabaja directamente con los estudiantes.
Para nosotros también es muy halagador que de todo el equipo laboratorista de la facultad sea una mujer la que dé su testimonio, su biografía, sus impresiones. En alguna oportunidad, Ingeniería y Nación dedicó un espacio a los laboratorios. Vino el coordinador del laboratorio, algunos profesores y se escuchó la voz de un estudiante, pero se abordaba desde una perspectiva clásicamente académica, la importancia de la experimentación, la acreditación, la pluralidad de laboratorios. Ahora lo vamos a mirar desde otra perspectiva, desde los funcionarios que son realmente insustituibles para el funcionamiento de un laboratorio. Empecemos por el principio. Joana, ¿quién es usted?
Bueno, yo soy... Me presento, Joana Marcela Yepes, soy operaria calificada del Laboratorio de Diseño de Máquinas y Prototipos de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Mecánica y Mecatrónica. Mi laboratorio queda en el edificio 411 de Hipatios, más conocido. ¿Quién soy yo? Soy ingeniera aeronáutica, en estos momentos estoy haciendo mi maestría en ingeniería mecánica, estoy becada acá en la universidad por ser funcionaria de la universidad y mantener un promedio. Y soy la que apoyo todo el desarrollo de tesis a nivel de pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería. Y también prestamos apoyo al desarrollo de proyectos de PAI, es una materia que se dicta en últimos semestres de mecánica, que es donde se hace el desarrollo de prototipos y máquinas, ya sea para la industria o académicos.
Además de eso que nos acaba de mencionar, ¿qué otras tareas cumple usted en el laboratorio en el cual pertenece?
Como mi laboratorio es más de mecanizado, desarrollo de prototipos y todo eso, entre mis funciones está, pues principalmente, apoyar a los tesistas, más que todo en maestría y doctorado, algunos de pregrado, en el desarrollo de sus prototipos. Usualmente en una tesis de maestría va la máquina y el desarrollo experimental. Yo apoyo la construcción de máquinas, el desarrollo de experimentos, toma de datos, y para los chicos de PAI se les da todo el apoyo completo en la construcción de sus prototipos. Mi laboratorio, mi jefe también se ha ido mucho por la parte de biomasa y algunos prototipos que tenemos para hacer análisis de la biomasa, entonces se le apoya también a los chicos en la parte de toma de muestras.
¿Qué es biomasa para los oyentes que no estén informados?
Últimamente se ha hecho, estamos tratando de reemplazar el combustible, ¿no? Se nos está acabando. ¿Qué tenemos que hacer? Recoger toda la parte de tusa de caña, que es muy usual acá en Colombia y que no saben qué hacer con ella. Entonces, ¿qué hace la universidad? La universidad está haciendo estudios para ver cómo eso se puede convertir en combustible.
Joana, ¿cómo es un día típico en el laboratorio?
¿Típico, típico?
Sí.
Bueno, yo llego al laboratorio, hay dos horarios, uno de 7 a 4, que es el horario que tengo para poder salir de 4 a 6 a clase, y el otro horario que es el normal, que es de 8 a 5. Yo llego, lo primero que hago, ponerme mi bata, y a final de semestre usualmente ya tengo estudiantes esperándome, entonces hacemos el ingreso, se les pide el carnet, siempre en los laboratorios se debe ingresar con overol o bata, se les exige que desde la entrada entren con su implementación, se pasa la herramienta que necesiten, depende si son tornos, fresadora o si van a los equipos experimentales. Se pasan los equipos de adquisición para los equipos experimentales, para los tornos y fresadora, toda la parte de herramienta.
Descríbanos en términos comprensibles cómo es el laboratorio, sus dimensiones, las máquinas que posea, el lugar, si es un primer piso, las condiciones de ventilación, etcétera.
Bueno, mi laboratorio es grandecito, bien grande. Tenemos la zona de máquinas donde se encuentra toda la parte de corte, maquinado de piezas, hay algunas prensas, taladros, un banco de trabajo con sus propias prensas de banco. Tenemos la parte de soldadura y tenemos la parte de pues los tornos y al otro lado fresadora. En otra sección se encuentra el aula, que estando toda la parte de equipos que han desarrollado los chicos de PAI y las tesis de maestría y doctorado que se encuentran en el laboratorio.
La penicilina, el microondas, la Coca-Cola, la dinamita y hasta el Viagra han sido hallazgos científicos que se dieron en laboratorios, pero de manera accidental. Son errores que a la postre se convirtieron en éxitos. ¿Ha sido testigo de experimentos innovadores y cuáles?
Pues experimentos innovadores como tal no. He sido testigo de las excelentes tesis que ha sacado mi jefe como tal, que han sido el desarrollo de máquinas para análisis de vibraciones, análisis de fatiga. De hecho, tenemos una máquina de fatiga que fue una tesis de maestría, que es de fatiga de probetas cruciformes. También la siguiente.
Por favor, descríbanos qué es fatiga para una máquina y probetas cruciformes.
La pongo así, colocamos como una crucecita de acero, la colocamos en la máquina y la ponemos a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Eso dura días ahí, hasta que falla, ella se rompe y la maquinita se apaga. Es muy buena maquinita. Y esa fue, hasta ahorita la cogió un tesista de maestría, que es el nuevo que va a iniciar con ella, para hacer ensayos con ahí analizan más que todo la parte de soldadura para hacer las crucecitas. Y en este caso va a haber el nuevo tesista que entró, es una probeta que no va a ser en cruz sino lineal, y van a mirar cómo se comporta la soldadura en esa probeta.
¿Qué consecuencias tienen estas experimentaciones en la vida práctica?
Muchísimas. Toda la parte de soldadura que se maneja en la industria tienen que ver qué tan buena es. Si vamos a... Eso más que todo es para estructuras. Si vamos a ver cuánto puede durar... Lo pongo así, un ejemplo más cotidiano. En un puente se tiene una estructura y el paso de los carros siempre comienza a vibrar el puente. ¿A cuánto tiempo va a fallar esa estructura? ¿A cuántas oscilaciones? Esto se hace a nivel de laboratorio. ¿A cuánto tiempo va a fallar la probeta?
Usted ha hablado dos veces de su jefe y de una forma muy exaltadora para él. ¿Quién es él?
Mi jefe es el ingeniero Nelson Arzola de la Peña. Es un cubano que llegó acá a Colombia, un buen profesor. Y lo que más me genera más agradecimiento es que apoya al laboratorista para que estudie. El señor me ha dado todos mis permisos de estudio, mi tesis de maestría se encuentra en el laboratorio, es un túnel de viento.
¿Un túnel de viento aplicado a...?
Eso es para experimentación en aerodinámica. Usted puede poner un modelito chiquitico, dependiendo de la medida de la zona de pruebas, y usted mira cómo se comporta, como si estuviera al aire libre, cómo genera, cómo es su comportamiento con el viento, las líneas de turbulencia...
Y eso, evidentemente para los aviones, evidentemente para los carros, evidentemente para objetos que se muevan y que necesiten...
No solo eso, también está para los edificios. Usted puede colocar un edificio en un túnel de viento y ver cómo se comporta, o sea, dónde va va a haber más falla en las estructuras por el choque del viento, o los cultivos también se colocan en túneles de viento. A ver cómo es el comportamiento de los cultivos.
Muy interesante. Ahora, escuchemos la opinión de un estudiante acerca de los laboratorios.
Considero que los profesores deben tener mayor comunicación con las personas encargadas del laboratorio, de modo que las especificaciones de los equipos que se prestan y que se compran estén de acuerdo con los temas que se ven en clase. Mi nombre es Daniela Agudelo, de Ingeniería Electrónica.
¿Qué opina usted de la opinión de la estudiante Daniela Agudelo?
Bueno, sí he notado que en varios laboratorios hay falta de comunicación muchas veces con el jefe y el propio técnico, de pronto por opiniones encontradas o no sé. En el caso de mi laboratorio, gracias a Dios, se tiene una buena comunicación. Todo se hace por escrito a través del correo del laboratorio que se creó para recibir las solicitudes. Y en cuanto a las prácticas, como mi laboratorio no es mucho de prácticas, sino más de... digámoslo de práctica libre, no como tal clase. Entonces es más un poquito más accesible la comunicación, porque todas las solicitudes del laboratorio pasan a través de mi jefe. Él es el que autoriza y yo soy la que le doy el apoyo y la asesoría al estudiante.
Joana, la normativa de los funcionarios de laboratorios tiene que actualizarse constantemente. Adicional a eso, se deben implementar los cambios estandarizados. ¿Cómo es este proceso de capacitación e implementación de cambios?
Yo constantemente he sido capacitada pues eso ya lo cuadra cada jefe de laboratorio. El jefe es el que decide cuándo se da capacitación o las capacitaciones que se requieren. Entonces, constantemente estoy en capacitación, aparte de la formación que estoy llevando en mi maestría. Por otro lado, en cuanto a la regulación de laboratorios, esa se hace anualmente. Dirección de laboratorios envía a cada laboratorio su reglamento y uno lo ajusta dependiendo de los trabajos que se hacen. Y eso está publicado en las carteleras de cada laboratorio. Mi laboratorio tiene una cartelera con el reglamento, normas de seguridad y la implementación que se debe llevar para ingresar al laboratorio.
En su experiencia, ¿qué situación le ha traído más satisfacciones al trabajar en su laboratorio?
Mi mayor satisfacción es ver graduarse a un tesista, más que todos los de posgrado. Y lo otro, de hecho, es más cosa mía, que es que usualmente siempre llegan buscando al laboratorio a un técnico. Buenas, el técnico. Y aparezco yo, una mujer, entonces quedan como todos sorprendidos y les sorprende más que maneje un torno o una fresadora o que no me dé miedo alzar algo o que corte como se debe hacer. Entonces creen que, uy, Dios, ¿y esta qué? Es una mujer.
¿La presencia femenina es común en los laboratoristas o es una minoría?
No, de hecho yo soy la única mujer en el departamento de mecánica que es mujer de técnicos.
¿En otros departamentos lo sabe?
Sí, en otros departamentos hay, pues en ingeniería no hay muchas, pero hay sí dos, tres. Pero en mecánica soy la única mujer y la más pequeña.
Cuéntenos de su vida académica y esa relación siempre minoritaria como mujer.
Bueno, les cuento. Cuando estaba en el colegio, estudié en un colegio militar. Éramos 15 niñas y 45 hombres en 11. Entonces, bueno, yo dije, está bien. Cuando entré en ingeniería aeronáutica, yo fui la única mujer que entró en ese semestre para aeronáutica. Entonces dije, duro, pero ya sabía el ritmo que tenía en el colegio. Cuando trabajé 2 años en un taller de aviónica, también fui la única mujer técnica. Y pues siempre uno se encuentra mucho con el técnico así, viejito, que, ay, ¿usted qué hace acá? Váyase a limpiar a la casa. Cosas así, entonces ya les sabía el régimen a eso. Cuando entré acá a la universidad, también, efectivamente, soy la única mujer de mecánica. De hecho, una historia chistosa. Cuando llegamos en la convocatoria, entonces estaban las secretarias y estaban los técnicos. Y pues yo, como era la menor y la mamá chiquita, estaba en la mitad. Hicieron pasar primero a las secretarias. Y un señor me dijo, señorita, la están llamando. Yo, no, qué pena, es que yo no voy para secretaria, soy técnica. Y todos voltearon a mirar y Mucho gusto, Joana. Eso es una cosa chistosísima y que siempre me pasa, inclusive todos los días me pasa.
¿Los estudiantes que acuden a su laboratorio también son minoría las mujeres?
Sí, poquitas niñas he visto. En mecánica se ve muy poquita niña. En los 3 años, lo puedo contar con mi mano, en los 3 años que estaba ahí han ido 5 mujeres a mi laboratorio a trabajar, 5 niñas.
¿Y el desempeño de ellas?
Excelente. Una niña en mecánica es porque puede. Por eso yo admiro a las ingenieras. Si una mujer está estudiando ingeniería es porque puede. Y nada, le queda difícil. Usualmente son las más juiciosas.
¿Profesoras?
En mecánica, pues hay varias y muy buenas. He visto clases con la profesora, con una profesora muy buena gente. Ahorita se me olvida el nombre. Pero saben muchísimo. Todas doctoras, son admirables, admirables las ingenieras de acá, de la facultad.
¿Qué convocatorias se hacen para trabajar en los laboratorios y cómo es el proceso para acceder a ellas?
Bueno, las convocatorias acá, pues no son muy comunes. Yo entré en una convocatoria que se hizo hace 3 años, que fue el cambio de planta administrativa en toda la universidad. No sé si los estudiantes se dieron cuenta que cambiaron a la mayoría de personal que estaba provisional. De hecho, reemplacé a un señor que llevaba 26 años en el laboratorio. Y pues, de hecho, le dolió mucho que lo reemplazara una chica de 21 años y mujer. Pero el caso, esa fue una convocatoria que se hizo a nivel nacional, y donde se presentaba un examen que era el 30% que tenía de validez, el resto era, 60% del examen, 40% entre experiencia y estudios académicos.
Escuchemos el testimonio de otro estudiante.
En cuanto a los laboratorios de la Universidad Nacional, he tenido un cierto acercamiento, tanto de los de química, acá en aulas de ingeniería, en los laboratorios de sistemas, en materiales, en patios, y siempre he encontrado un factor en común, que muchas veces los equipos son funcionales, pero siempre como que hay una brecha gigante en cuanto a vanguardia de tecnología. Entonces muchas veces sucede que uno cuando va a hacer un ensayo le dice, no, es que está descalibrado, no, es que esa máquina ya está vieja, pero aún así cumple su función. Y nosotros, por ejemplo, como estudiantes, pues siempre uno llega a intentar otra recalibrar las cosas, intentar dar y pues obviamente llegar a uno a hacer sus datos analíticos para poder dar un buen informe. Sucede también que, también hemos evidenciado que sucede que en los laboratorios uno encuentra muchos trabajos y proyectos de otros compañeros, como por ejemplo en la materia de TPI, que hacen, por ejemplo, recirculadores de agua para hacer el reenfriamiento de por ejemplo, las piezas de metal cuando se meten a calcinación. Y cosas por el estilo, o por ejemplo, en el ICTA, que hay un horno que fue diseñado para precisamente hacer desecado, pero pues fueron todo iniciativas de los estudiantes. Y que inclusive los mismos operarios de los laboratorios dicen que a veces es mejor el que hizo el estudiante que el que todavía está en la universidad. ¿Por qué? Porque el del estudiante se puede calibrar más fácil que el que fue comprado. Diego Felipe Rivas Tavares, Ingeniería Industrial.
Joana, ¿qué tiene que decir a lo afirmado por el estudiante Diego?
Efectivamente, sí, los laboratorios cuentan con un gran déficit en cuanto a equipos. Por lo menos en mi laboratorio sí tenemos equipos bien viejitos, que lamentablemente es por falta de recursos, falta de dinero. El departamento de pronto no tiene todo el dinero para equipar a todos los laboratorios con los equipos de última tecnología. Pero sí, se pueden trabajar con ellos. Nosotros tenemos tornitos de 20 años que todavía funcionan muy bien. Eso va en el mantenimiento que se le haga. Pero sí, cuando queremos estar a la vanguardia de otros países, sí estamos un poquito atrasados. Pero es más por cuestiones de dinero.
Siguiendo con ese tema, según el Sistema Nacional de Laboratorios, en la sede de Bogotá contamos con 4 laboratorios acreditados. Desde su perspectiva, Joana, ¿qué debemos hacer para que la acreditación y certificación de laboratorios sea una constante en la facultad?
Principalmente hacer un buen ingreso de dinero a los laboratorios, más que todo en infraestructura. Es un problema grave que tiene la Facultad de Ingeniería. Lo pongo desde mi perspectiva. Mi laboratorio tiene goteras por todos lados. Lamentablemente no hemos podido hacer el cambio del techo, primero porque es patrimonio y deben ser las mismas tejas y eso. Y segundo porque es costoso y no podemos ir a decirle al departamento, viendo que debe dar dinero para otras cosas, digámosle, un poco más importantes. Entonces sí deberían invertir, no solo en infraestructura, equipos, un poco más de capacitaciones a los técnicos, en fin, muchas cosas que pueden permitir la acreditación de todos los laboratorios, pero que lamentablemente no se puede hacer.
¿Ha participado o ha sido testigo de participaciones de proyectos de extensión, es decir, articulados con la empresa pública o la empresa privada en su laboratorio?
De hecho, el edificio de posgrados allá, que queda continuo a patios, es el de extensión, el IEI, que sí, de hecho, por eso ellos tienen mejores equipos que nosotros acá en patios, que ellos sí hacen proyectos de extensión y pueden invertirle un poco más al laboratorio. Como nosotros, por lo menos en mi laboratorio, solo somos académicos, nosotros no prestamos servicio de extensión, nos quedamos con lo que podemos obtener del departamento, que de hecho nos ayuda mucho, al laboratorio le ayuda mucho, gracias a Dios, el departamento, pero igual no alcanza. Entonces,
¿conoce otros laboratorios de la sede?
Sí, de hecho conozco todos los de patios, motores, plantas térmicas, transferencia de calor, mecatrónica, y todos los de posgrados que está soldadura, metalografía, máquinas y herramientas. Y todos los técnicos son muy capacitados, muy, muy, muy capacitados.
¿Y cuál considera como el laboratorio que pueda servir de ejemplo por sus calidades, por su infraestructura, por su personal?
Ay, no puedo decir que el mío. Pues. No. De hecho, todos los laboratorios son muy buenos. Y como todos los laboratorios estamos regidos por la normativa, donde se deben cumplir normas de seguridad, yo ahorita para la certificación de mecánica tocó delinear todos los pisos, aunque no se pueden cumplir mucho las normas, en especial porque tenemos un grave problema que es el espacio. Todos los laboratorios de la facultad están hacinados. Tenemos muchos equipos, mucha cosa, mucho material.
Y volvemos a lo mismo, la ampliación de espacio es una inversión económica y hay veces la facultad no
cuenta con los recursos.
Aunque tiene la sensibilidad frente a las condiciones en las cuales trabajan ustedes, los profesores y los estudiantes.
Sí, lamentablemente, pero sí es un problema grave que se tiene ahora en laboratorios, que hay mucho hacinamiento.
Escuchemos otro testimonio estudiantil.
Sí, pues se puede considerar que muchos de los equipos que se encuentran en laboratorios, digamos en especial en los laboratorios de estructuras y geotecnia, ya se han quedado muy en el tiempo, ya se arriesga mucho la precisión, además que ya hay muchas normas que incumplen, o las pocas que cumplen ya están a punto de infringirlas debido al tiempo que tienen estos equipos. Por ejemplo, tenemos el caso de la máquina Shimatsu en estructuras, que fue la más reciente y aún así ya tiene su tiempo en el laboratorio. Muchas cosas como en el laboratorio de geotecnia, por ejemplo, los envases que se utilizan para las pruebas o para los ensayos. Sin embargo, se debe resaltar que la labor que hacen los laboratoristas es muy completa. Ellos siempre están a la disposición de lo que uno puede hacer y siempre están preparados sobre el tema. Nunca me ha pasado, me ha sucedido que ellos no sepan cuál es la práctica o el equipo que se utiliza para el laboratorio, para el ensayo. Mi nombre es Rodrigo Bustamante y estudio Ingeniería Civil.
Pues gracias a Rodrigo por la confianza que tienen en el personal de laboratoristas. De hecho, sí, soy testigo. Cuando yo llegué, pronto no estaba muy capacitada para mi puesto, pero toda la gente es muy amable, es muy capacitada y no les duele enseñarle a alguien más. ¿Por qué? Porque precisamente ellos trabajan con estudiantes. Y yo personalmente sé que ser estudiante y sé que en algunas partes es muy difícil acceder a los equipos, pero las personas que se encuentran en los laboratorios, en especialmente los de patio, son muy amables con los estudiantes. Ya hay, y en cuanto a lo de que el estudiante decía de los equipos, sí, lo que decía anteriormente yo, estamos con un déficit de dinero en los cuales no se pueden cambiar los equipos, y lamentablemente con eso son los que tenemos que trabajar. Sin embargo, ahí hacemos maromas y tratamos de sacar las prácticas.
No es solamente los estudiantes, los docentes, los funcionarios. La labor de los laboratoristas es muy reconocida. Hay veces de una forma silenciosa, pero el reconocimiento a los laboratoristas es todo. No bastaría un profesor en un laboratorio, no bastarían los estudiantes solos. Siempre hay ese personaje que soluciona algo, que aconseja algo, que apoya al profesor, que apoya al estudiante, que enriquece el experimento. Creo que no hay objeción alguna con los laboratoristas de la facultad.
Sí, muchas gracias. Yo también agradezco a todo el personal de laboratoristas, en especialmente a los de patios, que cumplen una muy buena labor en la Nacional.
Muchas gracias a usted, Joana.
Muchísimas gracias a usted.
Un personaje que es egresada de Ingeniería Aeronáutica, que está haciendo su maestría en la Nacional, que trabaja en un laboratorio, que es cómplice, si puedo utilizarse la palabra, de muchos trabajos de grado, de muchas experimentaciones, etcétera. La producción sonora estuvo a cargo de Laura Medina, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez, Ricardo Soto. Esperamos comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.